Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora.
Vamos con otros asuntos del día en este partidazo en la sintonía de la cadena COPE de Radio Marca, como por ejemplo el caso Fuenlabrada. Hoy había un montón de gente llamada a declarar ante el juez que instruye para la federación este caso. Ha estado muy pendiente de ello Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Un montonazo, ¿eh?
Han citado todos los del Fuenlabrada, ¿no?
Sí, había citado, como tú has dicho.
Han declarado, mejor dicho.
Han declarado, sí, había citado a un montón de personas, como tú has dicho, y los que sí han acudido a esa citación, bueno, que ha sido vía telemática, han sido los futbolistas del Fuenlabrada: Hugo Fraile, Juanma Moreno, Miquel Iribas, Cristóbal Márquez, el doctor Blanco, que es el médico o el jefe de los servicios médicos del Fuenlabrada, también el entrenador José Ramón Sandoval, también el presidente Jonathan Praena, pero de aquí que también estaba previsto que fueran a declarar por petición del Fuenlabrada el presidente de la Liga, Javier Temas, su adjunto a la presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, pero han hablado con el juez instructor y le han dicho que no iban a declarar porque había una comisión delegada en la Liga. Es verdad que yo no tengo la certeza de que la citación fuera por la tarde, pero lo que nos habían pasado, lo que nos habían filtrado, era que los jugadores del Fuenlabrada iban a ir declarando desde las 10 de la mañana en intervalos de media hora y que a última hora de la tarde o a media tarde iban a declarar los miembros de la Liga. La comisión de la delegada de la Liga ha sido por la mañana. De hecho, yo creo que he hablado con la Liga como a las 2 y media y ya había concluido. Con lo cual, seguramente nosotros teníamos las horas de forma errónea y por eso la Liga ha dado esa explicación para no acudir a la citación del juez instructor como estaba previsto.
Pero se supone que lo harán a las próximas horas, ¿no? Me imagino.
Hombre, yo también lo supongo, eso tampoco me lo han podido confirmar. Me han dicho que lo único que saben es que han evitado declarar, que esa es la excusa que han puesto. Me imagino que el juez instructor insistirá, porque ya te digo que están citados a petición del Fuenlabrada. Tampoco han acudido, porque yo entiendo que en un momento, oye, pues mira, el presidente tiene una comisión delegada, su adjunto a la presidencia también la tiene, pero, por ejemplo, el inspector de la Liga del partido de por Fuenlabrada también estaba citado y tampoco ha declarado, con lo cual ha sido lo han evitado en bloque todas las personas de la Liga, porque también estaba un director de comunicación, Víctor Manuel Martín, y tampoco ha declarado. Entiendo que es una estrategia y veremos a ver si el juez instructor da por bueno que no aparezca la Liga o les vuelve a citar para mañana o para otro día antes de pasar todo el informe al comité de competición. Lo que sí nos han dicho, que por ejemplo todos los jugadores del Fuenlabrada, el juez ha insistido mucho y les ha preguntado de muchas maneras por el hecho de cuándo conocieron ellos los positivos del equipo. Además, reconocen que lo han hecho de tal manera como que ellos piensan para ver si se equivocaban. Y, de hecho, parece que hay algunas contradicciones en las declaraciones de los futbolistas. O estas son las primeras conclusiones que saca el juez instructor. También el representante de Hugo Fraile, Rodrigo Fernández Lobelle, por ejemplo, en COPE Coruña, ha confirmado ante el juez que los futbolistas conocieron los positivos en la merienda. O sea, que viajaron sin conocer nada. Sin embargo, por lo que nos dicen, hay algún futbolista que ha venido a decir que pasaba algo, pero que no se enteraron de lo que pasaba hasta la hora de la merienda. Y esas son las cosas que quiere cuadrar el juez, que me imagino que insistirá en llamar al presidente de la Liga.
Muy bien, pues nos sigues contando, Arancha.
Sí, así a ver en cuanto acaba, a ver cuánto acaba esto, porque mañana es, sí, mañana es el partido, ojo, sí. Joseba, y hay que recordar que el Deportivo se comprometió con la Federación, con la Liga, con el Fuenlabrada, a que iba a hacer un llamamiento para que sus aficionados no fueran a los alrededores de Riazor ni hicieran ningún tipo de manifestación para que se pudiera desarrollar normalmente el partido, y que si no podía desarrollarse por culpa de incidentes de público, el partido se cambiaría el sábado. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana y a ver si tenemos más noticias sobre el juez instructor, y la semana que viene tenemos a una resolución definitiva a este caso.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Arancha. Un beso.
Hasta luego.
Mañana, como dice Arancha, se juega el partido. Es 8 de la tarde. ¿El Fuenlabrada con cuántos va a ir hasta Coruña? Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues a priori va a ir con 21 jugadores, de los cuales solo 8 o 9 son de la primera plantilla. No han querido dar ninguna pista, Sandoval en rueda de prensa, ni dar convocatoria, pero ya te digo yo que no tiene defensas del primer equipo, no tiene portero, va a jugar un chaval de 19 años que juega durante el año en la primera regional, y lo único a lo que se van a poder aferrar es a eso, a la ilusión, a la historia del Fuenlabrada, y a que según vayan pasando los minutos, al Depor le vaya dando un poco igual el partido.
Bueno, hasta mañana, Javi, gracias.
Hasta mañana.
Las últimas horas en el Depor ha circulado el rumor de que Abdoulaye Ba, el jugador cedido por el Rayo, ha sido el filtrador del audio de Álex Bergantiños, que les ofrecíamos hace 48 horas. El jugador senegalés ha reaccionado con furia.
Voy a intentar explicar en castellano, si no en inglés. Es una puta mierda. Una puta vergüenza estar con mi familia y mi representante me llama y me dice esa situación. Joder, ¿qué está pasando, tío? Que utilizando mi nombre para joder. ¡Qué puta vergüenza es! Representar el Depor fue un honor. Da mi vida, todo, mi sangre, mi todo que es mi poder para el Depor.
Ese es Abdoulaye Ba.
Habla perfecto.
Qué rápido aprendemos los insultos.
No lo has hecho hasta en inglés.
En idiomas, ¿eh?
Se lo ha entendido muy bien.
Espectacular.
Sí. Pepe Torrente, a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Depor cuántos jugadores tiene para mañana?
21. Y 15 de la primera plantilla, que son 14, porque Eneko Bóveda está sancionado, pero a pesar de todo ha querido estar con sus compañeros. Y, por ejemplo, Claudio Bobí se ha hecho 5.800 kilómetros para estar en el partido de mañana. Decía Arantxa que el Depor se había comprometido a hacer un llamamiento a la calma. Bueno, pues ha tenido mucho éxito, porque se ha desmovilizado una manifestación que estaba preparada y han dicho que no. Los aficionados del Depor tienen claro que no quieren dar ningún tipo de excusas para que le señalen con el dedo, y de hecho aquí en la ciudad de La Coruña hay un hashtag a través de las redes sociales, no vayas, porque no quieren, insisto, que haya ningún tipo de dudas de que el partido se desarrolle con total normalidad. El Depor tiene ganas de conseguir los tres puntos, creo que le han picado un poco en el orgullo. Hoy Fernando Vázquez ha dicho, el paripé es el que ha montado la liga y nosotros lo vamos a tomar con la máxima seriedad posible. O sea que el Depor tiene futbolistas suficientes para hacer un 11 bastante competitivo, insisto, son 14 futbolistas de la primera plantilla, se complementan con algunos de filial y otros que tienen ficha del filial, pero Hugo Vallejo o Mujaiz estaban prácticamente en la dinámica siempre del primer equipo. Y como esto ya sabes que tiene un montón de derivadas, no solo la deportiva, sino también la judicial, hoy el Ayuntamiento de La Coruña ha anunciado que se persona en la causa que hay abierto en el juzgado de instrucción número 6 contra la Liga y también contra el Fuenlabrada.
Gracias, Pepe. Hasta mañana.
Buenas noches.
Estaremos pendientes de ese partido. Pues nos guste, queramos o no, nos parezca justo o injusto, el partido de mañana se va a jugar.
Pero el Depor no había dicho que no lo iba a jugar.
Sí.
Entonces, ahora va a ganar.
Sí.
Está bien,
sí,
eso.
Porque, pero a ver, porque lo que no le quiere dar el Depor es ninguna excusa a Tebas
para que le metan un paquete.
Bueno, si no digo que no, pero el Depor había dicho que se pusieran como se pusieran, no iba a jugar ese partido.
Pero después, cuando hablas con la asesoría jurídica del club, una cosa es lo que en caliente pues un presidente o un directivo puede decir, y otra cosa es cuando tú hablas con la asesoría jurídica.
El presidente tiene que ir con cuidado con lo que dice, ¿eh?
Bueno, pero a ver, en caliente siempre
cuando lo dice el del Barça, entonces se monta un gran pollo. Cuando lo dice el del Depor,
También, igual, igual, en caliente muchas veces dices cosas que después cuando la asesoría jurídica te la hace ver, porque dices, sí, es que lo que le pedía al cuerpo, no solo al presidente o al entrenador del Depor, sino a los aficionados, es no presentarse y no jugar. Lo que pasa que después lo que viene después es peor si no te presentas. Entonces, pues yo, el Depor...
Es evidente antes de decir que no voy a jugar.
Dale otra vez.
Cristalino.
Hombre, la verdad es que el presidente del Depor no ha estado muy muy acertado en un par de ocasiones, ¿eh? En toda esta historia.
Yo creo que cada hora
el primer día, el día de los autos, dijo que el Fuenlabrada y la Liga habían actuado bien.
A mí me parece
antes de empezar el partido, una hora antes de empezar el partido, porque después a las 9 de la noche el Depor presenta un recurso diciendo que no entiende cómo se puede.
A mí me parece bien que esto acabe en el campo y que a partir de que acabe el partido mañana, pues el Depor, los que crean que se han visto perjudicados, vayan a tribunales y ya decidirán. Es decir, a mí la idea de que se acabe en el campo y que después del partido empiece el tema de tribunales, a mí no me parece mal.
Ya, lo que pasa es que es un paripé.
Bueno.
O sea, un paripé.
Bueno, pues
o sea,
los tribunales son independientes.
No, no, igual. Eso sí. Pero...
Sí, pero al menos partes de la base de que toda la competición se ha jugado. Se ha jugado como se debería jugar la última jornada, pero
a lo mejor no es, entre comillas, legal. Oye, pues ya dictaminará un juez si esto tiene que cambiar, variar o modificarse, pero a mí no me parece mal que se acabe jugando el partido, aunque es una faena, por ejemplo, para los del Depor.
Sí, sobre todo para que se aclaren los playoffs, que sí, todavía están ahí en el aire. Todavía no sabemos quién es el que va a jugar.
Oye, este partido lo gana el Depor, ya te digo yo,
¿Tú pues crees?
Como lo gana el Depor, juega el Elche.
Yo estoy convencido que no,
Ya te lo digo.
Yo creo que gana el Depor.
¿Sí?
Yo creo que, hombre.
Tanto tiempo.
Pero sé que
la intención es esa, pero es que
es verdad que llevan 15 días sin entrenar o 20 días de vacaciones, pero también la gente del Fuenlabrada lleva 20 días o 25, llevan 4 o 5 días entrenando.
Los del Fuenlabrada tienen la cabeza desde el primer día de confinamiento ahí en el Hotel de Coruña de que podían ascender de
sí,
categoría,
pero
los del Depor no.
Pero yo creo que se ha complicado tanto las cosas que para el Depor ya no es un partido más. Ya no es un partido en el que da lo mismo, no nos jugamos nada.
Yo creo que ahora
se juega mucho. Mucho
no,
y
además,
y van a ir a morir.
Además Siro, los están mirando la gente a los del Depor.
Claro, y van a ir a morir. Van a ir a morir.
A las 8 en punto de la tarde se juega ese Depor Fuenlabrada. Y antes de despediros, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Cómo está Fabio Jakobsen?
Bueno, pues continúa estable dentro de la gravedad de las heridas en cabeza, cara y cráneo, el ciclista de Keuning, sin afectación apreciable ni cerebral ni medular. Fue sometido anoche a una cirugía facial. Decía su manager que tenía todos los huesos de la cara rotos. Todos, decía el hombre. No sé si será verdad o será una hipérbole, pero no me extraña viendo las imágenes y viendo nuevos planos de esas imágenes en peor lugar todavía a Dylan Groenewegen, que hoy ha pedido perdón. Para algunos era tarde. Es verdad que Groenewegen ayer sufrió la caída que le provocó una fractura de clavícula y a lo mejor entre eso, el shock y no saber qué decir, se retrasó todo hasta el mediodía de hoy. Ha dicho que le parece terrible lo que pasó ayer, que no encuentra palabras para describir cuánto lo siente por Fabio y por todos los involucrados y que lo que le importa ahora es la salud de Jakobsen y que piensa en él todo el tiempo. De Keuning, a través de su manager, ha presentado queja a la Unión Ciclista Internacional. Su manager ha anunciado también que va a denunciar la acción ante la policía de Polonia por si fuera constitutivo de delito. Ayer escribió que lo de Groenewegen merecía incluso cárcel y hoy lo mantuvo en unas declaraciones con otros compañeros. Y Edu Prades, el ciclista del Movistar afectado, ha confesado hoy que su potenciómetro reflejaba en el momento de la caída 81 kilómetros por hora, pero él no estaba disputando el sprint. Se metió y demás, pero no iba a disputar el sprint con los que al final se jugaron la etapa.
O sea que iban a 100 los que...
Pues casi, era cuesta abajo, claro.
Hoy, no 100, pero cerca de 90, sí.
Oye, Eri, yo es que estoy intrigado por el hombre este que estaba ahí sacando como una foto en el arco de meta, que es el que se lleva todo el golpazo de Jakobsen. ¿Se sabe algo o no?
Sí, se sabe. El comunicado del Tour de Polonia condenando esta acción de Groenewegen y exigiendo responsabilidades a través de la Unión Ciclista Internacional y que estaba expulsado obviamente de carrera, informa que ese trabajador de la carrera sufrió un golpe en la cabeza, que perdió el conocimiento durante unos instantes, pero ayer te decía yo rasguños y es que viendo lo que hemos visto me parecen rasguños. Está fuera de peligro, está consciente, está bien, está estable y por protocolo va a pasar otra noche más en el hospital.
¿Y qué hacía ese tipo ahí?
Pues era de la organización, no sé, sería un juez o algo así. Estaba con una cámara o con un teléfono.
Estaba ahí en medio.
No, estaba fuera de las vallas, o sea, al otro lado de las vallas. Lo que pasa
es que no puede haber público. Es una carrera cerrada al público en salida y meta.
El ciclista...
Es como lo del Burgos.
El ciclista en cuanto se supera la valla, pues ya se empotra contra este señor. Sí,
las vallas están dando mucho que hablar entre el pelotón, ¿eh? Porque no es normal que las vallas se caigan como papel de filtro en vez de resistir un poco el impacto, aunque sea un poco, pero es que las vallas vuelan, parten.
Pero no sé yo si es mejor resistir el
impacto. Sí, es lo que iba a decir, porque entonces igual...
Más vale que hagan el efecto amortiguador antes de que sea algo sólido, porque estrellarte a 90 por hora contra eso...
No, sólido no, pero absorber un poco de impacto sí.
Eso sí, pero eso lo habría que hacer con otro material, ¿no? Con algún tipo de espuma de estas que...
¿Y la sanción se sabe la que le van a meter, como la Airface
de las motos.
Sí, exacto.
No se sabe, David, porque el reglamento UCI tampoco es excesivamente claro. Esto va a ser lo que le quieran meter para ejemplarizar y punto. Y seguramente harán lo posible, aparte de la fractura de clavícula que tiene, para que Groenewegen se pierda el objetivo de grande que tenga en su calendario.
Hasta mañana, Eri. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, cracks.
Gracias, David. Gracias, Iro. Gracias, Emilio. Que abrazo. Tengáis una buena noche. Mañana más.
David, hasta ya mañana. Te llamo mañana. No,
no, yo me quedo. Yo me quedo un ratito con Basteiro.
Vale, ya te llamo.
Adiós a todos. Tenemos que hablar de Fórmula 1, tenemos que hablar con Parra también del deporte norteamericano y tenemos que poner en orden cómo está el PGA Championship de golf, que por cierto no está yendo demasiado bien para los españoles en la primera jornada. Primero, Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba, ¿cómo estamos?
Valtteri Bottas un año más en Mercedes, ya no hay cambio de cromo.
No, nada, nada. Esto significa que lo próximo debería ser que renovara Hamilton, porque entre otras cosas ha dicho Toto Wolff que es un paso muy importante para seguir manteniendo la mejor pareja de pilotos de la parrilla. Es decir, que es el escudero que quiere Lewis Hamilton a su lado. También es verdad que le han preguntado a Hamilton que por qué no renueva ya y ha dicho que no es el momento porque no considera ético que en este momento que hay gente que lo está pasando mal, pues eso, ponerse a negociar ahora un contrato. También te digo, lo va a seguir pasando mal la gente en octubre, noviembre, diciembre. O sea, que decir que aunque espere, la gente este 2020 va a tener una crisis económica muy fuerte, la está teniendo ya. Pero bueno, esas son las cosas de Luis. Por lo demás, lo que te puedo decir es que esto tiene una derivada que se llama Sebastian Vettel. Ya está, Vettel no va a estar en Mercedes, lo sabemos ya. 2021 cerrado, lo pensábamos, pero esta es la consecuencia. Las opciones son tres. El otro día más o menos te lo comentaba, Aston Martin, que sería la más evidente y quien más le está tirando los tejos, pero depende de que Checo Pérez se vaya, y ojo que está aumentando la apuesta del patrocinador de Checo Pérez, Telmex, para que siga Checo Pérez, así que eso no está todavía todo cerrado. La posibilidad de Red Bull, que ya te dije el otro día que hablan con él, aunque de puertas afuera dicen que es imposible, y luego el año sabático. Esas son las tres opciones, y él sigue diciendo que hay que esperar. Bueno, pues ya veremos a ver lo que decide de lo que tiene por delante Sebastián Vettel.
Este fin de semana tenemos otra vez Gran Premio, ¿no? En el mismo sitio y a la misma hora.
En el mismo sitio, a la misma, parece una canción.
Sí, es verdad.
Sí, pero con otro nombre que se llama Gran Premio 70 aniversario de la Fórmula 1. Es verdad que se celebra el 70 aniversario de inicio del Mundial de Fórmula 1. Y bueno, es un Gran Premio en el que va a haber algunos detalles históricos, pero en el que hay una variante que yo creo que puede estar muy bien. Los neumáticos van a ser más blandos que los de la carrera anterior, con lo cual va a haber una parada más y van a ser unos neumáticos más agresivos. Eso sí, con presiones más altas para evitar reventones, aunque Pirelli ya le ha echado la culpa a los equipos, porque recordemos que estas ruedas son las del año pasado. Y dice Pirelli que, claro, que los coches han mejorado un segundo por vuelta y que eso se nota a la hora de enfrentarse a un circuito como Silverstone, y luego también que alargaron demasiado la parada, como todos sabemos. Y a Carlos Sainz está un poco cansado de que le pregunten de por qué no se arrodilla, porque este es un tema que les encanta a los británicos, el tema de Lewis Hamilton y arrodillarse por el racismo. Y ha dicho que para él sobra la historia, que tú lo puedes expresar como tú quieras, que él es libre y él ha decidido no arrodillarse, y que no arrodillarse no significa que estés fuera de esa lucha contra el racismo. Bueno, la verdad es que lo ha dicho muy bien explicadito y muy clarito un Carlos Sainz, que espera que le dé la vuelta ya un poco la suerte que no está teniendo en este principio de año.
Pues a ver si este fin de semana es el bueno para el piloto madrileño. A ver,
de motos te digo una pincelada.
La que quieras.
Porque hay motos este fin de semana también.
Sí.
O sea, tenemos un Super Dominga, vamos a retransmitir la carrera de Fórmula 1 desde 3 a 5 de la tarde, y va a haber, por supuesto, carrera en la República Checa, donde no va a estar Márquez. Curioso cómo se produjo el caso Márquez. Abría la ventana de casa y entonces notó que perdía la mano, y ahí es donde se produjo la fractura. Pero ha sido por un exceso de esfuerzo. Y en una primera declaración, Alberto Puig decía que ellos hicieron lo que les dijeron los médicos para el Gran Premio de Andalucía, lo cual me suena a chinita a los médicos, que para mí son los que tenían que haber dicho: señor Marc Márquez, a usted le gustará correr, casa, claro, pero váyase a casa a descansar, porque ha pasado de perderse una carrera a posiblemente todo el mes de agosto y no tener que volver hasta septiembre. Es decir, estamos hablando de cuatro grandes premios y un mundial muy cuesta arriba.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.
Y vamos a poner en orden cómo está la NBA con Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Y lo primero que tenemos que decir es que los Lakers son ya primeros en la conferencia oeste de forma matemática.
Sí, es lo primero matemático en esta burbuja. Bueno, hay una cosa que es prácticamente también matemática, que es que los Wizards no tienen opciones de playoff. Se van a meter los ocho que están en el este clasificados, con Orlando y Brooklyn peleando por la séptima y octava plaza, pero Washington es prácticamente inviable que les pille, así que en el este los playoffs están cerrados. Esas son las dos cosas que son matemáticas.
De la jornada de hoy destaca el Maverick Clippers, ¿no? Ese es el partido más interesante.
Está jugándose ya. Está en empate a 9. Partido que se espera de mucha puntuación, con Kawhi Leonard, con Paul George y, por supuesto, con Luka Doncic, que en la burbuja está on fire. Se han jugado ya 3 partidos. Han ganado los Suns de Ricky Rubio a los Pacers. Ojito que están haciendo
que
un
se meten, que se meten
en la burbuja. Están para meterse, o sea, están han adelantado ya 3 puestos y lo están haciendo muy bien. Los Bucks han ganado a los Heat, remontando 23 puntos de distancia, han ganado por 14, o sea, un más 37 de parcial. Y los Pelicans, que se han ido de vacaciones a Disney World, han perdido con los Kings, no ganan un partido, bueno, han ganado uno solo, y lo tienen prácticamente inviable. Después del partido este que se está jugando de Clippers y Mavericks, hay otros dos muy chulos, el Nuggets contra Portland Trail Blazers, y cierra la jornada Lakers Rockets.
Hemos hablado de Carlos Sainz y de por qué no se arrodilla y las explicaciones que ha dado. LeBron James ha vuelto a atizar a Donald Trump por este asunto. ¿Esta vez por qué?
Sí, porque Donald Trump ha dicho que cuando pone la tele y ve a gente arrodillándose ante el himno de Estados Unidos y ante la bandera americana, que él directamente la apaga. LeBron ha dicho que le parece maravilloso, pero que el baloncesto se va a seguir jugando aunque él no lo vea. Y ha dicho, no quiero hablar más al respecto. A las dos respuestas siguientes ha dicho, por cierto, en noviembre tenemos una oportunidad maravillosa para cambiar el rumbo del país.
Toma ya.
O sea, que no voy a hablar más de Trump, pero votad al otro que estoy ya de Donald hasta las narices.
Exacto. Y por último, ¿hay ya lesiones de gravedad en la burbuja?
Sí, Jonathan Isaac, el ala pívot de Orlando Magic, se ha destrozado el cruzado, que aparte es una lesión que ya tuvo recurrente y se pierde lo que era esta temporada y buena parte de la siguiente. Y luego Jaren Jackson, el ala pívot jovencísimo de los Grizzlies, que estaba haciendo también un temporadón fantástico y que estaba rindiendo a gran nivel en la burbuja, se ha roto el menisco y es baja para lo que resta de temporada. Ojito con Memphis, que tenían la octava plaza casi segura en el oeste, y a ver si no van a tener que luchar por la novena, porque está la cosa muy complicada, no ganan ni un partido y esta baja les va a hacer mucho daño.
Pues gracias, Barra. Rápido repaso. Adiós. Otro para ti. Y por último, Angelito García, ¿cómo dejamos la primera jornada del PGA Championship, que está siendo reguleras para los nuestros, verdad?
Eso es. Como tú dices, muy buenas, Joseba, a todos los oyentes del partidazo. Bueno, no han empezado bien los nuestros, aunque acaba de hacer un birdie John Rahm, que le mete un poquito en la vuelta después de hacer 2 bogeys. Está más 1 John Rahm en el puesto 82, el mejor de los españoles, más 2 Rafa Cabrera Bello, más 3 Sergio García y más 4 Campillo. Ya te digo que muy lejos de la cabeza, que por cierto, la comanda Jason Day, un australiano que en su día fue número 1 del mundo, ganó grandes torneos, ha pasado una época bastante mala y está volviendo a jugar muy bien al golf, y ya está por ahí colocado el de siempre, Bruce Koepka, que en todos los grandes siempre está bien puesto, segundo a un solo golpe, y por ahí está también, bueno, pues Rose y varios de los gallos, Ofeli, varios de los gallos ahí colocados. También está más o menos bien Tiger Woods, a ver si remonta John Rahm, que está en el hoyo 9, veremos a ver si consigue levantar la vuelta. Repito, 2 bogeys, un birdie más 1.
Pues muy bien. Hasta mañana, Angelito. Gracias.
Chao, chao.
Casi la 1, a las 12 en Canarias, llega la contraportada al partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:04 de la madrugada, hora menos en Canarias. Como sabéis, el deporte te puede cambiar la vida, pero también te la puede salvar. Diego Lardón tiene 36 años, es de Granada y empezó a hacer ejercicio desde muy jovencito. El 22 de febrero de 2019, una máquina de reciclaje de la empresa en la que trabajaba le arrancó de cuajo, sí, de cuajo, su brazo izquierdo. Fue esa preparación física que cultivó desde pequeño la que le salvó la vida. Ahora, año y medio después del accidente, su objetivo es poder competir en un triatlón. Diego Lardón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasó el 22 de febrero? ¿Era un día normal? ¿Tú llegas al trabajo y qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues para mí era un día normal y iba a hacer lo que hacía todos los días. Pero bueno, una máquina pues me agarró la yema de los dedos, digamos, de los dedos de mi mano izquierda y como giraba pues me hizo más o menos lo que hace un cocodrilo cuando pilla a su presa. Lo agarra y gira sobre sí mismo y se quedó con mi brazo. En vez de romperse a lo mejor por la muñeca, por el codo, se partió a la altura de la articulación del húmero, pero vaya arriba.
¿Tú recuerdas cómo la máquina estaba agarrando tu brazo o fue tan rápido que ni te enteraste?
Eso fue súper rápido. Eso fue súper rápido. Yo lo que más recuerdo es el levantarme, mirarme y decir, ¿dónde está mi brazo?
¿Estabas solo o estabas acompañado?
No, yo ahí estaba solo. ahí estaba solo y yo, pues, lo primero que se me vino a la mente era quiero que alguien me vea, porque no sé lo que voy a ser capaz de mantenerme de pie. Entonces yo, pues, salí corriendo de donde estaba a ver si algunos compañeros que estaban en otras máquinas me veían y, bueno, me vieron. Y porque yo ya empecé a correr y, no sé, pues la adrenalina era lo que más o menos, más que menos me llevaba a mí. Esa adrenalina fue la que hizo que, pues, mis vasos sanguíneos se cerraran en las puntas, no, yo no derramé apenas sangre y, bueno, no perdí el conocimiento, no me desmayé, hasta que, bueno, pues los compañeros quisieron llamar un helicóptero, empezaron a hacernos muchas preguntas y ellos ya vieron que era mejor actuar, entonces me subieron en un coche y desde el trabajo hasta el hospital, que habrá unos 20 minutos más o menos, pues nada, ahí fui yo sentado con mi brazo y, pues, gritando, que era lo único que me... Porque yo sabía que si cerraba los ojos no sabía si lo volvería a abrir.
¿Qué pensabas durante el trayecto? O sea, ¿recuerdas lo que estabas pensando?
Sí, en mi familia. Pensaba en mi familia, pensaba... No sé. Yo me miraba y veía que me faltaba el brazo entero. Entonces no... Era difícil. Tampoco la mente no te da para mucho, ¿sabes? Yo... Me dio para decirle al conductor, al compañero que me llevaba en el coche, que no corriera tanto con el coche. Para eso sí me dio, que todavía me lo recuerda. Me dice, hay que ver tú decirme que no corriera tanto con el coche. Y yo ya no sabía ni lo que decía.
Ya te digo, ¿eh? O sea, yo hubiese dicho lo contrario. Luego, cuando llegaste al hospital, ¿te acuerdas de algo o ya lo tienes todo borroso?
No, yo me acuerdo de llegar al hospital, me acuerdo de bajarme del coche y el guardia de seguridad, claro, porque mi compañero entró con el coche como por donde entran las ambulancias, ¿no? Uh-huh. Y claro, por los guardias de seguridad se alertaron un montón, como pensando dónde irá el loco este con el coche, a ver si hay, pues, tantas cosas pasan en el mundo que entra una persona en un hospital con un coche en direcciones contrarias y por todo, pues, salieron corriendo detrás de él. Y yo al bajarme vi a un guardia de seguridad que cuando me vio bajarme sin un brazo, abrió los ojos, vamos, me acuerdo perfectamente de los ojos, como dos platos, súper abiertos, y dio dos pasos hacia atrás, y ya yo me giré, y yo vi que venía una enfermera con una camilla, pero ya ahí, yo ya no recuerdo más. Pero dicen mis compañeros que yo seguía hablando con ellos, seguía andando, la enfermera se desmayó, creo, al verme, por lo que me han contado mis compañeros, y nada, yo di un salto, me subí en la camilla y ya a partir de ahí entré hacia quirófano y ahí ya vino lo peor.
¿Y ahí qué pasó en quirófano?
Claro, yo entré en quirófano porque mi brazo ya había llegado, lo había llevado otro compañero, había llegado antes que yo al hospital. Entonces los médicos, viendo que yo había aguantado todo ese tiempo, que mi corazón estaba fuerte, que no me había ni desmayado, que había llegado sobre mi propio pie al hospital, pues decidieron implantarme en mi brazo. Entonces me quitaron la vena safena de la pierna entera, un metro y algo de vena, y empezaron a hacer conexiones de mi brazo con lo que quedaba ahí en el cuerpo. Estuvieron unas 16 horas poniéndome el brazo y nada, y luego, pues, una hora y media por ahí lo tuve puesto y se dieron cuenta de que no regaba bien, no... me estaba ya afectando al resto del cuerpo, mi cuerpo se estaba dedicando a... Se quería como recuperar el brazo, pero se estaba olvidando del resto del cuerpo. Entonces decidieron que, bueno, mis padres no, porque mis padres realmente estaban muy anchos. Entonces mi hermano fue el que tuvo, pues, la lucidez de decirle a los médicos, mi hermano no es un brazo, yo sé que mi hermano no... Sé cómo es mi hermano y mi hermano va a salir adelante sin un brazo, quitarle el brazo. Entonces en otras 4 o 5 horas me volvieron a quitar el brazo y ahí ya fue cuando mi cuerpo pegó el bajón más grande, digamos. Ahí sufrí unas paradas multiorgánicas, se me encharcaron los riñones, los pulmones, ahí estuve bastante, bastante mal. 6 días en UCI estuve y, bueno, a mis padres, a mi familia en general, les decían que Diego estaba más para allá que para acá, que ellos no podían hacer más nada, me habían puesto toda la droga que podían, toda la medicación que podían, pero que ya estaba en mis manos. Y daban poca esperanza, la verdad, para mis padres, ya te digo, le decían, Diego está más para allá que para acá. Hasta que llegó el sexto día y Diego abrió los ojos y decía que estaba allí. Y nada, pues aquí estamos, hasta hoy.
Y a los 2 meses de salir del hospital, ¿empiezas a hacer ejercicio?
Sí, con toda mi morfina y con toda la medicación que llevaba encima. Lo necesitaba. realmente yo necesitaba, desde el hospital veía las montañas de Sierra Nevada donde yo corría y necesitaba pisar la montaña, necesitaba ese aire, necesitaba salir de allí, del hospital, de mi casa, de ese círculo tan estrecho que se te queda, pues cuando sales del hospital, claro, tienes como esa vergüenza de salir a la calle cuando realmente no deberíamos tener. Yo no hice nada malo, simplemente, pues, bueno, un accidente me ha quitado mi brazo. No tienes que tener ninguna vergüenza de ir por la calle sin un brazo, nada más que, bueno, pues ya está, las circunstancias de la vida son así y hay que aceptarlas. Hay gente que no le amputan ninguno de sus miembros y por una circunstancia u otra la vida se los lleva y no pueden disfrutar más de la vida con mi edad o más jóvenes. O es que la vida es dura al final.
Y ahora, año y medio después, ¿te quieres preparar para competir en un triatlón?
Sí, me gustaría mucho, la verdad. En ello estoy. Ahora estoy recuperándome de una lesión, porque claro, esto es todo cosas nuevas. Yo empecé a entrenar como después del verano pasado, después en septiembre, por ahí empecé a entrenar. Y contacté con un entrenador, Octavio Pérez, que es un crack y me ha ayudado un montón. Y nada, empezamos a entrenar, pero claro, el cuerpo al perder un brazo, pues adopta otras posturas, le metes
cabello a otro músculo. El equilibrio entiendo que cambia también.
Claro. Yo, a la hora de correr por montaña, pues bueno, la gente que corremos trae, al hacer las bajadas, pues abrimos mucho los brazos para mantener la estabilidad, pues tuve que aprender un poco a flexionar un poco las rodillas, meter el brazo derecho, meterlo más al centro para que la gravedad pues estuviera más centrada, que no se fuera tanto al lado derecho. Todo se trastoca, digamos. A mí, pues, empecé mucho a cargué mucho mi pierna izquierda, que le faltaba el brazo. Total, que ahí en la pierna izquierda me fui haciendo como una mala postura, que es la que me ha causado esta lesión que tengo ahora en el cuádriceps, que bueno, que la estoy tratando, que esto tiene solución y necesita un poco de tiempo y de rectificar esa mala postura.
¿Y cuánto tiempo entrenas?
Yo todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días. Voy alternando unos días unas cosas, otros días otras. Algunas veces pues puedo hacer doble si es más leve el entreno, a lo mejor por la tarde o por la mañana, pues hago doble, según. Pero ya te digo, es que es mi mejor medicina, es que no me cuesta trabajo, porque yo si pongo en una báscula la medicación para estar tranquilo, el hacer deporte, lógicamente cojo el deporte, porque la medicación es algo que a mí me estaba sobrando desde primera hora.
¿Cuánto le debes al deporte?
Todo. El médico que, vamos, uno de los que me operaron, que fue el que se quedó ya con mi caso, con mi esto, pues me dijo: Diego, es que tú tenías un corazón que si no llegas a hacer deporte de resistencia, tu corazón no aguanta todo esto que aguantó. Entonces yo, pues se lo debo todo. Realmente yo, digamos que me estuve preparando para esto, me he estado preparando prácticamente toda mi vida para esto sin saberlo. Pero bueno, ahí está. Y bienvenido sea.
Diego, 1,000,000,000 de gracias por tu entereza, por contarlo como lo cuentas, por haberlo llevado como lo llevas y por la lección que nos has dado a mí y a todos los oyentes del partidazo de COPE que te están escuchando. Muchísimas gracias. Esperemos que termines ese triatlón que estás preparando, que yo estoy seguro que la vas a terminar. Y gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Estamos de juernes y vaya juernes, porque tenemos a David Sánchez y a Luis García en la rampa de salida para las vacaciones. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
A ver, ¿a dónde os vais? Que tenéis una cara de querer que termine esto de una vez y coger vacaciones.
¿Tú dónde vas, David?
Yo este año, por todo lo que está pasando, ya me tengo que quedar por casa, cerca de Barcelona. Costa Brava y un poquito de Ampurdán. Yo era de cada año, yo cada año me voy un mes a Colombia.
¿En serio?
Sí. Yo cada año a Colombia. Y este año no se puede.
¿Pero a la misma zona de Colombia o...?
O sea, no voy a Cartagena de Indias y desde ahí pues me muevo a Medellín, Cali, Bogotá. Pero yo cada año me tiro, bueno, lo he hecho 5 veranos, 30, 35 días a piñón en Colombia. Madre. Yo de hecho me encantaría retirarme en Colombia.
Te pega todo.
Sí, 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 pero vamos, espectacular.
¿Y tú, Luis?
Pues yo, o sea, yo siempre también, en verano hago siempre lo mismo, una parte del verano, que es ir a Vigo a ver a mi familia, eso siempre.
Dos, tres días nomás, ¿no?
No, poco, sí. O sea, siempre voy con
ella. Testimonial.
Testimonial.
Claro, digo, va, voy a quedar, oye, este año me quedo una semana y a los dos días ya les digo, joder, me ha salido una historia, tío, tengo que volver. Y luego también Formentera, es otra cosa que no perdono. Este año veré cuándo lo incluyo. Y luego el resto de las vacaciones, Basteiro, o sea, hay una cosa, y es que yo jamás digo dónde estoy. O sea, mis fotos en Instagram siempre son en diferido. Yo nunca le digo a nadie qué voy a hacer ni dónde estoy. Imagínate cómo para decirlo en la radio.
Para que no te tengan controlado, ¿no? Luego te entran, oye, que si nos puedes entrar hoy, que te llamamos.
No, es un poco por todo. O sea, por si nos puedes entrar hoy, o por si algún amigo me dice justo estoy por allí, o alguien que no me apetece ver, o quien sea, ¿sabes? O sea, esto es un poco, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué lo quieres saber?
Aunque te diga una cosa, si mis vacaciones han sido este mes de Rodríguez, ¿eh? O sea, yo, sin niños, he sido el tío más feliz del mundo. Yo el rollito este de, no, les echas de menos, les echo de menos, pero FaceTime a día de hoy te acerca mucho.
Es un milagro, ¿no?
Sí, sí, es un milagro. Yo ahora empiezo vacaciones, pero con mochila, ¿eh?
O sea,
¿firmarías
esto todos los años, 5 meses al año?
5 igual no, pero 2-3 meses tranquilamente. Y por eso
cinco si los alternas igual tampoco está.
Yo ahora voy de vacaciones.
Claro, salteados, 5 salteados.
Yo voy ahora de vacaciones con mochila y es a sufrir, ¿eh? A dejarte trabajar, la vida en el... Desde la mañana hasta la noche, ¿eh?
¿Se te ha hecho duro estar de Rodríguez en casa? ¿Algo que se te haya complicado?
Se me ha complicado... Bueno, he estado un mes comiendo pasta, para comer pasta blanca con atún, pero además cada día. Y he cenado cada día, quitando algún día que he hecho algún pedido a domicilio que no me ha salido bien, he cenado todas las noches aguacate.
¿Todas las noches aguacate?
Aguacate o...
Pero eso es sanísimo, joder, eso es buenísimo.
Es sano, ¿verdad? La gente me decía en Twitter que tanto no era... No
pero
era
es, más sano, no sé. Es más sano por las mañanas, ¿no? Porque es grasa, igual por las mañanas es más sano.
No, por la mañana napolitana de chocolate.
Eso es mucho más sano todavía que el aguacate.
Aguacate además, por la noche y napolitana por la mañana.
Yo que madrugo mucho, paso con la moto a las 7 de la mañana por un local de estos abiertos 24 horas, que me encuentro a lo peor de cada casa, ¿sabes? No me quito ni el casco para entrar.
Esas napolitanas aparte son las mejores de Madrid, sí. Esas son súper sanas.
No digas duda, es napolitana, comida, pasta y cena aguacate. Un mes así he estado.
Se le da tan malestar de Rodríguez que esta noche he cenado con mi amigo Uzquiano, sí. Y le he dicho, oye, David, vente, tío, que, o sea, si hay un profesional de estar de Rodríguez es Uzquiano, o sea, es el...
¿Os ha ido bien o no? ¿Habéis hablado mucho de fútbol?
Hemos hablado de fútbol, o sea, él me ha sacado un momento la salida a la volpiana del Leipzig y tal, y le he cortado y le he dicho, Uzquiano, vamos a hablar de otra cosa.
Joder. Lo de la limpieza, que me fascina el tema de la limpieza, David, ¿cómo lo has llevado?
Yo pensé que bien, porque yo le he pasado un trapito por las noches así a lo que se ve. Hoy ha venido un escuadrón de limpieza y han sacado escaleras. Digo, ¿pero qué hacéis? Dice, sí, sí, para llegar a los muebles de arriba. Digo, pero ahí hay cosas, o sea, se limpia algo. O sea, en mi vida...
Han entrado en tu casa con los trajes de astronauta estos, ¿no?
Sí, no, lo llevo fatal. La cocina, yo todo lo que sea... cocina, cosas de casa, lo digo fatal, planchar, todo fatal.
¿A ti qué tal se te da, Luis?
Bueno, yo Luis ni me lo planteo.
¿Ni te lo planteas?
¿No? No, yo tengo escuadrón de limpieza perenne en casa, pago lo que haga falta y los días que haga falta. En cuanto veo qué tal, llamo a mi amiga Raquel, que es una auténtica fenómena y se encarga de absolutamente todo.
Las camisas yo las tiendo, o sea, las saco de la lavadora, percha directamente y las dejo como que les dé el aire. No sé por qué.
Si las metes en el baño mientras te duchas con el vapor,
eso me han dicho. Sí, sí, sí.
¿Sabes qué pasa con la limpieza? Que es, para mí, el mayor foco de discusiones que hay en una pareja, en una convivencia y tal. Entonces,
sin ninguna duda.
Claro, pues me niego a eso. O sea, me parece que si hace falta estoy una semana sin comer o no me compro ropa en todo el verano o lo que sea, pero no voy a discutir por la limpieza. Pago lo que haga falta y que la casa esté
limpia. Y otra cosa que no me gusta es estar en casa mientras limpian la casa. Me incomoda.
No, yo me voy también.
Sí, yo
me
también.
Pero claro, hoy han venido 5 horas.
5 horas.
Y me he ido a dar vueltas 5 horas y estaba aburridísimo.
Yo he llegado a meterme en el coche, ¿eh? O sea, me pongo un podcast o música y
tal. Te lo prometo que no puedo, ¿no? O sea, no puedo estar mientras limpian la casa, me incomoda mucho.
Segundo aspecto que tengo por aquí anotado. ¿Te han desbloqueado ya en Twitter Figo, Arbeloa, Carvajal y Kevin Roldán,
Ninguno.
David? El mismo perfil todo, si te fijas, ¿eh?
Todo, el de Kevin Roldán, además, aluciné. Porque fue en la época de la famosa fiesta.
Me lo imagino.
Y ninguno me ha bloqueado por insultar, ¿eh? O sea, no insultaba a ninguno, pero se han tomado muy...
Muy a pecho los
comentarios,
¿no?
Se toman a pecho tonterías que me dirás tú. Pero Kevin Roldán, supongo que fue porque yo le citaba mucho, pero en plan elogio. Le ponía un saludo a Kevin Roldán, el rey de la canción protesta, en España te seguimos. Y yo creo que hubo tal vacile que dijo, el pesado este de aquí de España le voy a bloquear y no me ha desbloqueado nunca, ¿eh? Bueno, ninguno me ha desbloqueado.
¿A ti también te tiene bloqueada gente o no, Luis?
A mí yo que yo sepa nadie me tiene bloqueado, que yo sepa, y yo no he bloqueado nunca a nadie. O sea, no, a mí, por ejemplo, ayer mismo en el partidazo y tal, tenía un tío que me estuvo insultando durante todo el programa y me ponía, pero uno detrás de otro, no paraba el tío. Y, o sea, me hace gracia y tal, se lo mando por ahí a gente por WhatsApp y tal, pero no me molesta lo más mínimo, no me importa nada.
Yo, 1998 bloqueados tengo.
¿1998?
Llegué a tener 2000, pero desbloqueados que me lo pidieron. A través de un amigo me escribían, oye, que me bloqueaste un día, y yo, algo harías. Y pues tuve un día de buena gente.
¿Dónde pones el bloqueas? Listón? Claro, ¿por qué bloqueas a alguien?
Hay muchos que los bloqueo porque sobre todo la gente que me da lecciones de cosas, de yo creo. Hoy me ha escrito, esta mañana un tío me escribe, porque yo he puesto... Ah, sí, he preguntado por Eric García.
Sí.
Y he dicho, oye, yo no lo conozco mucho, ¿qué os parece? ¿Es bueno o malo? Y uno me contesta, normal que tú no lo conozcas porque tú no hablas de fútbol, solo de árbitros. ¿Qué he hecho? Me he metido en su perfil y he sacado 20 tweets rajando de árbitros de Villarato y se los he colgado. Y después, bloqueado, como Dios manda. Sí, sí.
No hay rencor en esas palabras, ¿eh, Luis?
No, este tío, es increíble que este tío pueda bloquear a alguien, ¿sabes? Con lo provocador que es, que
la,
está todo
la,
el día
la sensación
Twitter.
Del bloqueo es maravillosa. El
o
bloquear
sea,
a alguien...
¿Te puedes hacer, en serio?
Te lo pregunto porque muchos que bloqueas después te piden que les desbloquees. Y yo, pero chicos, si me has insultado, pero cómo me... O que te siguen. Twitter ya, antes lo tenía como una herramienta de trabajo. De
es
fútbol.
El colero.
Pero ahora ya lo utilizo para todo. O sea, pongo lo que me da la gana.
Para reírte
que
un ver... poco.
Sí, claro. Sí. Cuando pido comida a domicilio y me tratan mal, les pego un palo y me quedo tan,
tu última
tan pancho.
Tu última pregunta en Twitter, de hecho, y con esto terminamos, es si las Converse se meten en la lavadora con o sin cordones.
Sí, porque las tengo que ya prácticamente andan solas y he pensado, ya que estoy, que tengo la casa espectacular, voy a ver si las Converse...
Yo me la jugaría con los cordones.
Que pensé que las había perdido. Hace un mes que no las encontraba y me tengo que comprar una. Y hoy ha venido la gente de la limpieza, ha sacado una plancha, lluvia, no sé qué, y han aparecido ahí detrás de un cuarto.
Pero, tío, un día que vas al golazo de gol ya tienes para varias Converse, ¿sabes? Mételas con cordones y que sea lo que Dios quiera, que no son unas Golden Boost estas de 400 pavos, tío, que son unas Converse.
Y lo que más gracia me hace son las respuestas de la gente. Cuando pongo una chorrada de esta, que son el 80%...
Es que a la gente es lo que más le gusta.
Pero me parto de risa. Uno me ha dicho, pues igual que cuando te meten en el cuartelillo con tu pinta de borracho, ¿te quitan los cordones o no? Pues lo mismo. No sé qué. Y otro me ha dicho, yo las metí y me apareció Bartomeu sin gafas. Que no tiene ningún sentido, pero me hace mucha gracia.
Tiene mucho ingenio. Oye, que nada, que paséis muy buenas vacaciones. Disfruta en...
Tú te vas también, ¿no?
Sí, yo me voy mañana. Estamos
igual
los tres.
Con Luis, ¿no? Porque...
Pues sí, yo voy a Formentera también, Luis.
Ah, ¿sí? ¿Cuándo vas?
Yo la semana de la final de la Champions.
Ah, bueno, pues a lo mejor...
¿Os vais a invitar o no? Porque es muy típico que dices, sí, nos vemos, y cuando estás ahí como que
no,
te da palo, que da con gente que conoce.
Si Luis no me va a decir en qué fecha se va.
Claro,
yo no lo
pienso decir, pero claro. Si coincidimos por allí, claro. Nos tomamos una cervecita.
Si nos cruzamos de frente y no hay más remedio.
No, de verdad que si pones tú un story o lo que sea, y yo estoy por allí, te escribo.
Yo los pienso poner porque, le pienso dar envidia a toda la gente que pueda.
Están mis hermanas ahí, hay pocos italianos este año, además.
Pues mejor.
Mucho
claro,
mejor
es que la isla es completamente italiana, ya
yo,
es una
mira,
cosa
y
loca.
Yo que voy cada año al Caribe, a Colombia y tal, como las playas de Formentera, absolutamente nada.
Pues no, es el mejor sitio del mundo.
O sea, ninguna playa que yo he ido del Caribe es mejor que ninguna playa de Formentera.
Ni de Asia, David, ni de Asia. O sea, no hay playas mejores. Yo he estado en Maldivas y Maldivas, o sea, no le llega a Formentera la suela al zapato.
Y ahora, muy rápido, yo siempre sueño que seré rico algún día. Que me pasará algo y que seré rico. Y el otro día, esta semana, estoy tan aburrido en casa solo que dije, si tuviera pasta me compraría una casa en Formentera. Y estuve mirando en la famosa página de venta de pisos, oye, es imposible comprar una casa. Imposible.
Yo, tío, miro todos
imposible.
Los días.
¿Mínimo cuánto es? Más de un millón seguro.
Que sí, pero además casas que aquí, o sea, casitas, no te estoy diciendo mansiones ni maravillas. Unos precios...
No, pero escucha, si buscas un piso... No,
pero ya no es lo mismo.
No, claro, no es lo mismo. Es que casas, efectivamente, te vas del millón. Yo sí, miro todos los días. A mí me llegan al correo...
Porque piensas que serás rico también, o ya lo eres.
Yo pienso todos los días en comprar una. Lo que pasa es que luego, efectivamente, me...
Te echas para atrás, claro.
La vida me echa para atrás. Pero yo lo pienso y tengo... O sea, me llegan todos los días al correo esta casa de Formentera bajado y tal. Y hay pisos que no están mal, joder. Hay que pensarlo.
Luis, igual si ahorras en el escuadrón de limpieza, te da para la casa.
No, lo primero, o sea, por ahí no paso.
Formentera es una maravilla, pero los precios son... Pero el ratito ese de ilusión de si soy rico me compro algo, no te lo quita
nadie. Como soñar es gratis, pues adelante.
Totalmente.
Pues lo dicho, nada, que lo paséis muy bien y nos vemos a la vuelta de vacaciones con el Moreno y con todas las anécdotas. Un abrazo.
A vosotros, cuidaros.
Seguimos viajando en la contraportada del partidazo de COPE. Como saben, cada noche estamos yendo a una de las ciudades con las voces que conocen, con las voces de Tiempo de Juego, con las voces del partidazo. Y hoy nos vamos a junto mis primos hermanos a Asturias, concretamente a Oviedo. Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado.
Cuéntanos, ¿por qué hay que ir a Oviedo?
Bueno, Oviedo es benemérita, heroica, muy buena, muy noble ciudad de Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias. Sí, es la capital de Asturias y es una ciudad, no sé, es muy señorial. Es verdad que estamos en una época en la que a lo mejor apetece más notar
Costa, tal vez,
la pituitaria,
¿no?
la sal. Pero bueno, como en Asturias está todo tan concentradito, yo siempre digo a la gente que va por allí que puede sentar su base de operaciones en Oviedo o en Gijón y desde ahí moverse a derecha e izquierda porque hay muchas diferencias, pero son muy bonitas las dos partes de Asturias, del centro hacia los costados, hacia el oriente con Ribadesella, Llanes, Lastres, Colunga, y hacia el occidente pues con poblaciones como Cudillero, San Vicente, Soto del Barco, Luarca, que es un sitio precioso, Cadavedo, que es un pueblo también del concejo de Valdés, precioso. O sea que yo pongo la base en Oviedo o en Gijón y desde ahí pues te vas moviendo y también hacia la parte pulmonar de Asturias, ¿no? Hacia los lagos de Somiedo, hacia
Europa.
Los picos de Europa, claro.
Igual el principal motivo por el que ir a Oviedo y Asturias en general es la gastronomía, porque allí se come, que cuidado.
Sí, sí, lo llamamos un poco ahí el turismo de fartura, de hartura, de tripa, ¿no? Y a mí me... Yo lo que no quiero, y quiero que aprovechar estos minutos que me ofreces en tu espacio...
Por favor, por favor.
Recomendar a la gente que vaya a Asturias a comer, pero que también los asturianos sepamos no echar de comer, que a veces tengo la sensación de que apabullamos con la cantidad, que es como una seña de identidad.
Que es verdad.
Y a mí, por ejemplo, me duele en el alma, me fastidia mucho que vaya comida de vuelta para la cocina. A mí me gusta mucho esos sitios, esos lugares en los que son muy caseros, que son de señora que lleva cocinando toda la vida sin prisas, que lo que hacen es poner en la mesa y te dicen, si queréis más, hay más. Pues yo prefiero ese tipo de gente, pues eso, que se dedica a cocinar despacio una fabada, aunque yo soy más de faves con jabalí, de faves con caza o de faves con almejas, de calderetas de cabritu, de cordero, el pitu calella, que traducido sería algo así como el pollo callejero, que es el pollo de los pueblos que necesita mucho más guiso, que no tiene nada que ver con el pollo de granja, todo lo que se haga muy despacio, pero por favor, con la cantidad que tiene que ser, que se dejen guiar también por los hosteleros para que no vaya comida de vuelta a la mesa, aunque ahora ya está muy extendido eso de que lo que sobre pues te lo meten en un tupper
y te lo llevas para casa.
Y te lo llevas para casa, pero habrás escuchado que no he dicho cachopo.
No, de hecho te lo iba a preguntar, o sea, el cachopo igual es lo más conocido, pero...
El cachopo, la filosofía del cachopo, es lo que tengo entendido yo, el cachopo es algo que equilibra mucho las pandillas. En el sentido que en la vida hay gente a la que le va mejor, gente a la que le va peor, y toda esa gente sigue siendo amigos de toda la vida, de los pueblos, de las ciudades, y a veces hay que juntarse, ¿no? De vez en cuando a comer o a cenar con los amigos. ¿Qué tiene el cachopo? Que a todo el mundo le gusta, porque no deja de ser una muy buena carne de ternera, con un buen queso fundente, sí. Si puede ser de Oscos mejor, con un jamón serrano o ibérico. Hay gente que le echa pimientos, hay gente que le echa setas, pero vamos, esto es carne, jamón, queso, carne, harina, huevo, pan rallado y freír. Y eso le gusta a todo el mundo. ¿Y qué hace? Que eso, que todo el mundo se lo pueda permitir en una pandilla en la que a lo mejor
efectivamente,
gente le ha ido de diferentes maneras en la vida. Es muy
social, digamos, ¿no? Que sí. Todos pueden llegar a él.
Muy democrático.
Claro, eso es.
Es muy democrático, pero a mí no me parece ni mucho menos el gran referente de la cocina asturiana como está quedando instaurado, quizá por esto, ¿no? Porque es una cosa muy fácil de compartir.
De beber igual no hay duda, ¿no? La sidra.
Sí, yo para eso... Y fíjate que me toca dar vueltas por España, afortunadamente, y toco madera, que sea por mucho tiempo, con la vuelta ciclista, valga la redundancia. Y yo soy muy de... Allá donde fueres, haz lo que vieres. A mí en Madrid me apetece una buena caña fresquita, cuando bajo a Andalucía pues te tomas un rebujito, un fino o un vino donde lo haya de cada región, y en Asturias sí, el cuerpo evidentemente te pide sidra. Si hay gente a la que le parece muy fuerte el tema de la sidra, que el escanciado es fundamental hacerlo bien, ahora hay máquinas que ayudan, pero el escanciado no es solo una cuestión folclórica.
Tú eres de manual, no de máquina.
Sí, vamos, yo trabajé en un bar, entonces no me quedó otro remedio que aprenderme
hacerlo, ¿no?
El mecanismo y también un poco la razón de ser. Lo que hace el escanciado al golpear la sidra contra la pared del vaso es liberar oxígeno. Y eso hace que el líquido, que la sidra, cambie totalmente sus propiedades y que sea bebestible, si se me...
Sí,
porque pero a veces hay que marrumiarla también.
Y así muy rápido, Eri, ¿tú a dónde te vas este verano? ¿Alguna escapada?
Sí, me voy a Asturias. Como mucha gente de esta redacción, estoy empezando a comprobar. Y yo pues estaré unos días en Pola de Lena, que es mi pueblo, y otros días en Gijón, que es mi pueblo político, que es donde me casé, a 100 metros del molino me casé, para que veas con lo que son las cosas.
Pues disfruta de las vacaciones y nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Así será, un abrazo.
Música japonesa para irnos a Tokio, para irnos a visitar a Ángel García y a sus sueños olímpicos por última vez. Esta es la última vez que Ángel García sueña con las Olimpiadas en este verano 2020.
Buenas noches, Luis, con Mangua desde Tokio. Ahora que ya había aprendido a decirlo y es la última vez. Se acaba este diario. Qué pena. Tendré que seguir soñando a solas sin nuestros queridos oyentes. Aún nos quedan varias medallas por ganar, pero qué mejor manera de despedirnos que una historia de amor. El amor entre Orlando Ortega y España, a pesar de que nació Allende los Mares, en Cuba. Y el amor entre Orlando Ortega y Manolo Lama, forjado una cálida noche brasileña hace 4 años. Y como todos los amores, con su propia canción.
Yo estoy muy feliz ahora mismo en España, solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y...
que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando, máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Hoy no ha hecho falta que la magia de la radio pusiese el himno. Hoy Orlando ha tocado lo que en su día rozó. Orlando Ortega ya es campeón olímpico. Y su música, la que le une a sus dos amores, a España y a Manolo Lama, ha resonado bien alto por todo Tokio.
Mesdames et messieurs, l'hymne de l'Espagne. Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Señoras y señores, un himno de España.
Hasta aquí la contraportada de este jueves 6 de agosto. Mañana más partidazo de COPE. Nosotros hacemos un alto en el camino. La contraportada vuelve la semana del 17 de agosto. Ahora es turno para disfrutar de la mejor competición de clubes del mundo, la Champions League, y también de la Europa League. Suerte para Madrid, Barça, Atlético y Sevilla. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE. La contraportada con Luis Basteiro.
COPE. Estar informado.